Muy buenas, amigos todos. Que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Que todas estas enseñanzas, sobre todo que estamos viendo de Jesús, directamente la palabra de Dios que se hizo hombre entre nosotros, penetren en nuestro corazón, pero que luego lo realicemos, lo hagamos de verdad vida. Y no es fácil, les digo, amigos. Cualquier persona que lleva mucho tiempo viviendo una religiosidad así externa nada más, cuando se mete en estas palabras de Jesús, profundiza verdaderamente, si siente en su corazón estas llamadas como aquel hombre rico o joven rico que le dijo que dejase todo, pero le iba a dar mucho más. Es difícil comprender verdaderamente el reino de Dios, pero es un meterse como a ciegas en la grandeza de esa riqueza, de esa bondad, de esa alegría que es el corazón de Cristo, que es el corazón de Dios. Y aquel que deja todo por amor a Dios encontrará mucho más, pero no lo encontrará porque lo está buscando, sino porque se lo da Dios directamente. Así, en la vida encontraremos dificultades, pero al final vendrá la resurrección. Y Jesucristo, terminamos el día pasado, diciendo cómo les va anunciando a los apóstoles, y se lo anuncia varias veces, todos los evangelistas, especialmente los tres que son parecidos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, van anunciando en diversos momentos como que fuese en graduación la pasión, la muerte y luego la resurrección de Jesús. Y ahora estamos ya en el último anuncio, terminábamos el día pasado diciendo este último anuncio de la pasión, la muerte, de resurrección, cuando ya se están acercando a Jerusalén. Es decir, todo este camino hacia Jerusalén es un camino real, pero los evangelistas lo van poniendo de una manera literaria, como que se van acercando en esta exposición de Jesús, según va exponiendo en este caminar, como queriendo que nosotros también caminemos con él hacia la total entrega de nuestro ser a Dios, como él se iba a entregar en la muerte. Claro que sabemos que Dios luego nos resucitará. Pues bien, en este anuncio último dice: mirad que estamos ya subiendo a Jerusalén, porque antes iban de camino, ahora ya están en la subida a Jerusalén. Claro, una subida larga, luego tendrán que pasar por Jericó. Pues bien, estamos subiendo y se cumplirá lo que han dicho los profetas. Ahora ya en este último anuncio ya está metiendo a los profetas en este anuncio, y será entregado. Antes hablaba del Sanedrín, antes hablaba pues de los jefes del pueblo, los judíos, que se burlarán de él. Ahora ya habla de los paganos. Será entregado a los paganos, que se burlarán de él, lo insultarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta es la alegría, esta es la paz que Dios nos da. Y aquellos discípulos que todavía no entendían todo, pues se quedaron sin entenderlo. No entendían porque no estaban llenos de la gracia de Dios que les daría el Espíritu Santo, sobre todo en Pentecostés, y que comprenderían perfectamente a través de la resurrección de Jesús también todos los misterios anteriores. Pues bien, llegan a Jericó. Jericó es una ciudad pues que estaba en ese camino ya cerca, unos 20 o 30 kilómetros antes de Jerusalén, y estaba allí un ciego, sentado en el camino pidiendo limosna. Otro evangelista lo llama ya concretamente Bartimeo, el hijo de Timeo. Y entonces aquel ciego oye que pasa la gente y pregunta. Esto es interesante. Si queremos conseguir cosas, hay que saber preguntar, hay que saber investigar, porque todo no lo podemos por nosotros mismos. El ciego no veía, pero pregunta, y le dicen que pasaba Jesús de Nazaret. Y como él no sabía, oía pues grupo, las personas que hablan, pero no sabía si Jesús estaría cerca en el grupito de aquí o estaba más lejos. Y como él no podía ir exactamente donde estaba Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. El Jesús, hijo de David, que le reconoce, es reconocerle como Mesías. Luego le llamará Señor también. Y en este reconocimiento de Jesús, hijo de David, pues está expresando que él tiene confianza porque es poderoso. este hijo de David es como David, que era poderoso para los israelitas, era el gran poder. Pues el hijo de David también tenía que tener poder. ¿Hasta dónde llegaría el entendimiento de aquel ciego para conocer qué poder tenía Jesús? Pero por lo menos le pide humildemente que tenga piedad. Y gritaba fuerte, y la gente le decía que callase, pero él gritaba porque él, el que quiere algo, pues grita para poderlo conseguir. Jesús se detuvo, mandó que se lo acercasen, y cuando lo tuvo cerca, ya le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y entonces ya le llama Señor, que para San Lucas era algo muy importante, como les he dicho, era el título que se decía a los emperadores, y aquí le llama Señor, que recobre la vista. Quizás sería pues un indicio de lo que los cristianos repetían ante Jesús, un indicio de una oración que todos tenemos que pedir porque nos falta mucha vista espiritual. Los apóstoles que no entendieron aquello de Jesús también tenían que pedirle vista de la fe, de interna del alma, pero no le pedían todavía. Jesús le dice a aquel ciego, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Ven, porque aquel ciego tenía fe y por eso lo pedía intensamente. Quizá dentro de su oración, cuando había oído que había un gran profeta en aquellos lugares, había oído algo, que venía un profeta grande, entonces él tendría esa fe interna y algo que le queda a Dios dentro del corazón. Y la fe le salvó. Le salvó, le sanó y le salvó, aunque aquí no lo diga. Lo hemos dicho otras veces. Aquí habla de este salvar que no solamente es lo externo, sino es sobre todo lo interno, porque por la fe recibía la gracia de Dios, la vida de Dios, y al instante recobró la vista, y entonces no se quedó quieto, sino eso es muy interesante. Siguió el camino, siguió glorificando a Dios, y el pueblo, esto fue un ejemplo grande, porque el pueblo entonces alababa más a Dios, alabando Hosanna, que luego diría muy pronto a la entrada en Jerusalén, esa alabanza grande, porque así lo decía aquel ciego que otros evangelistas le llaman el hijo de Timeo.
Era un hombre solitario que vivía de limón, hasta que pasó Jesús y su vida transformó. Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino oyó que venía Jesús y clamando se paró. Su clamor era profundo, tan profundo fue el maestro por la grande multitud. Claramente oyó su voz, no clamaba con sus labios, sino con su corazón, y Dios nunca despreciado el humilde corazón. Ten misericordia, ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Misericordia, Dios mío, por tu voz.
Nosotros Muchas veces estamos ciegos espirituales, necesitamos tantas cosas de Dios. Dios quiere que clamemos, y esa misma enfermedad o esa misma deficiencia nos puede servir para unirnos más a Dios. Y por lo tanto, todo lo que nos une a Dios, pues es bueno. Como aquel ciego de Bartimeo, aquel ciego de Jericó, le ayudó tanto para unirse a Dios, quizá pues mucho más que muchos que veían e iban a Jesús nada más por curiosidad, y le seguían por curiosidad porque quizá no había otro entretenimiento en aquel pueblo, y lo seguían como entretenimiento. Aquel ciego de Jericó seguía a Jesús entonces porque glorificaba a Dios, dándole gracias por tantas cosas buenas que le había hecho, especialmente dándole la vista por la gracia de Dios, por esa gran misericordia de Dios. Y llegamos al capítulo 19. Dice que Jesús, claro, con la gente que iba, entró en Jericó y iba atravesando esa ciudad. Era una ciudad pues relativamente buena, una ciudad muy antigua, de las más antiguas del mundo. El hecho es que allí había un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores y muy rico. Esto de jefe de recaudadores era algo importante, y que podían ser muy ricos porque en la recaudación de las contribuciones, pues se daba, siempre lo recogía un jefe romano, pero luego había los recaudadores pequeños, más o menos como estaba San Mateo cuando era recaudador, pero había un jefe que todavía se aprovechaba un poquito más, porque les exigía a cada uno lo que él quería y se ganaba su cierto dinero, porque además de tener quizá su casa de recaudador, pues era como jefe y podía tener pues más dinero, siempre exigiendo, claro, exigiendo más de lo que le convenía, de lo que debía hacer, sobre todo si fuera buen cristiano. Y aquel era Zaqueo, que ha quedado como un personaje muy simpático en la literatura universal, bajito, pero que se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús, porque claro, como Jesús iba con mucha gente, pues claro, el ciego lo que hizo fue gritar. Bueno, la voz atravesaba a la gente, pero aquel hombre pues tenía su curiosidad y su corazoncito también, pues para que deseaba pues ver qué es lo que era Jesús, cómo era Jesús. Y Jesús, podemos decir, sale al encuentro de Zaqueo y mira para el árbol y le ve a Zaqueo allí y le dice: Zaqueo, baja prisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa. Es decir, Jesús, para convertir a una persona, se hace invitar en ese momento. Hombre, no todas las veces a lo mejor es lo mismo, pero allí sí, allí vio un corazón por lo menos inquieto. Y bueno, eso le pareció que en ese momento, pues entrando en la casa de Zaqueo, podía tener la oportunidad de hablar con él. Y bajó a toda prisa. Zaqueo le pareció como una honra muy grande, algo así como cuando el arca de la alianza pues le llevaron primero donde un señor que se llamaba Obededón, y cuando David vio que la arca le favorecía, luego David pues la quiso llevar a su casa, porque era un honor tener el arca de la alianza. Pues mucho más a Jesús, aquel hombre como que entrevió algo de la importancia de tener a Jesús, y lo bajó y muy contento lo recibió en su casa. Pero allí estaban los fariseos que murmuraban, porque claro, Zaqueo era un pecador externamente, me refiero, según la ley, porque ese oficio, todo el que tuviera ese oficio, les pasó lo mismo como cuando San Mateo pues hizo una fiesta porque Jesús le había llamado. Pero Zaqueo era peor todavía, porque no solamente era un recaudador así pequeñito, era un jefe de recaudadores. Y bueno, Zaqueo baja, obedece a Jesús, y esto pues le hace una alegría grande, lo que no pasa con los fariseos. Los fariseos, quizá alguno hasta por envidia, pero no les parece bien que Jesús, si se cree digno de Dios, si está hablando de Dios, tenga que entrar a comer a casa de un pecador? Bueno, y Jesús muchas veces les había dicho todo eso, que Él ha venido a visitar a los pecadores, Él no ha venido a salvar a los santos, sino a los pecadores. Y se realizó el milagro. Y este sí que fue un gran milagro, un don de Dios, porque aquel hombre, después se ve que Jesús, como fruto de alguna conversación, ¿qué le estaría diciendo Jesús? Uno se dice, ¿qué le estaría diciendo? Cuando de repente Zaqueo se pone en pie, el ponerse en pie, signo de vitalidad y de alegría espiritual, y le dice, mira, Señor, la mitad de los bienes se la doy a los pobres, y a quien le haya defraudado le restituyo cuatro veces más. Zaqueo no va a dar todo, ni le ha pedido Jesús que le siga y que lo deje todo, sino él quiere una conversión, y una conversión significa la justicia y la paz, y no solamente la justicia, sino hasta dar más, dar la mitad de lo que ha conseguido, se lo da a los pobres, porque a los que ha defraudado les va a dar cuatro veces más. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, es que también era hebreo, solo que tenía ese oficio que no era digno de los fariseos, pero este es digno de la gracia de Dios, porque este hombre, es decir, yo, es decir, el que está hablándoles, ha venido a buscar y a salvar lo perdido, y esta era como la oveja perdida, y ahora Jesús está contento porque Zaqueo ha vuelto a la casa del Padre. Encuentra la paz con Dios. Aquel que busca sinceramente, que le busca, Dios luego se hace encontradizo para darnos mayor paz. Y seguimos en el versículo 11, estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, en que ya Jesús va siguiendo de Jericó y va acercándose a Jerusalén. Y dice que la gente lo escuchaba. Y añadió una parábola, pues estaban cerca de Jerusalén, y ellos creían que el reinado de Dios se iba a revelar de un momento a otro. Como había hablado del reinado de Dios, esa palabra reino, reinado, se presta para equivocaciones si no siguen escuchando siempre, continuamente a Dios. Así pasa lo mismo en la religión nosotros. Hay personas que oyen algo de la religión y se quedan con una idea, y mucho más personas que apenas saben de religión, ni lo practican, ni van los domingos, quizá políticos y otras personas, y hablan de religión en la radio, en la televisión, pero si no han escuchado, si no han profundizado, hay que vivir la religión para poder hablar de lo que es verdaderamente el Evangelio. Por eso lo estamos explicando y queremos que se explique todos los detalles. Pues bien, estaban cerca de Jerusalén, creían la gente que iba a llegar el reino de Dios, el reinado de Dios, y Jesús les dice una parábola. Una parábola en que prácticamente dicen los entendidos que aquí está como unidas dos, de un noble que se marcha al extranjero para recibir un reinado. Eso era como pasaba algunas veces, que el rey de reyes era el emperador, y pasaba que el gran emperador, aquí por ejemplo el emperador de Roma, pues él nombraba reyes en distintos sitios, como el rey Herodes, por ejemplo. El rey Herodes de Jerusalén había estado en Roma, y el emperador le dice, bueno, tú puedes ser rey de allá, otro rey de allá. Bueno, pues a un hombre noble se marchó para que ser nombrado rey. Y había algunos que no estaban de acuerdo con él, otros sí. Claro, aquí se unen diferentes parábolas, una está en San Mateo. Bien, el hecho es que llama a 10 empleados, y les va a entregar 1000 denarios, les va a entregar cierta cantidad. Aquí no dice si se lo entregó igual a todos. Aquí está hablando de lo que cada uno realiza, el esfuerzo que hace cada uno, y cómo va a conseguir, algunos van a conseguir 10 veces más, otro va a conseguir 5 veces más, y otro esconde lo que le ha entregado el Señor porque le teme. Y como le teme, pues mejor dice, no sea que lo vaya a perder. Y aquel Señor se va a enfadar con él. Primero ha hablado de 10 empleados, ahora está hablando, está como pidiendo cuentas a 3 concretamente. El hecho es que los 2 primeros se habían puesto a trabajar con todo entusiasmo y pues habían hecho bastante rendimiento de aquel capital que les había dado. Sin embargo, el tercero pues se llenó de vacilaciones, de escrúpulos, que si por mucho no tenía muchos deseos de trabajar, por un lado, porque tenía mucha comodidad. Él prefería, pues bueno, quedarse tranquilo, y así enterró, y así por lo menos decía, por lo menos no pierdo. Por otro lado, pues veía que su amo era muy exigente. ¿Y por qué vio este criado solo la exigencia de aquel amo y no vio el resto del corazón de aquel amo? Porque claro, aquel amo, cuando volvió, a quien le había dado el doble, a quien le había dado 10 veces más, pues le dio 10 ciudades para gobernar. Al que le había dado 5 veces más, pues le dio 5 ciudades. Es decir, él daba en abundancia, correspondía generosamente. ¿Por qué aquel que había recibido, a lo mejor no había recibido tanto, pero por qué lo guardó? ¿Por qué no lo puso en el banco? ¿Por qué no lo puso a producir? ¿Por qué no trabajó? Si debía haber sabido lo mismo que sabía, que el amo era exigente, debía saber que también era sobre todo bondadoso y que le iba a producir mucho más. Claro, todo esto nos lo está diciendo Jesucristo a nosotros, porque tenemos que ir sacando las consecuencias para nuestra vida, porque Dios nos da muchas cosas a cada uno, porque todos somos administradores de las cosas que Dios nos da, y nos ha dado muchas cosas. Alguno a lo mejor dirá, pobrecito, ese está siempre enfermo, desde que nació siempre ha estado enfermo. Pero quién sabe dentro de su interioridad, de su corazón, las cosas que puede hacer buenas. El hecho es que Dios nos da a algunos pues mucha salud, muchas fuerzas y ganas de la vida, y sobre todo el entendimiento, la voluntad, la libertad para usarla bien. Pero si lo usamos con esplendidez, con trabajo verdadero, como quiere Dios, Dios nos da mucho más. Y fíjense que luego les dice que se lo quite a aquel que no tenía, que no lo había puesto ni siquiera en el banco, y que se lo dieran al que había conseguido 10 veces más. Y le dicen al Señor, pero Señor, si ya tiene 10 veces más, pues les digo que a quien tiene se le dará más, y a quien no tiene se le quitará aún lo que tiene. Así que va buscando el Señor, es espléndido, sobre todo quiere decirnos eso, es magnánimo. Esa es la expresión o la realidad, la virtud grande de Dios, magnánimo, que da con grandeza, con alegría grande, con magnanimidad, aquel que usa las cosas, emplea según los destinos que Dios quiere que usemos, según la voluntad de Dios, para trabajar por este reino de Dios. Y luego, bueno, claro, aquí habla del final desastroso de aquellos, bueno, algo que nos parece, claro, está hablando de un rey que, bueno, está hablando de cosas muy materiales, que a los enemigos les castigará y les degollará en su presencia. ¿Habrá un día un juicio? ¿Nos juzgará Dios o nos juzgaremos nosotros? El hecho es que aquel amo Dios, así ya lo entendemos al final, no le satisfizo a aquel que no le devolvió, que le devolvió íntegro, pero no le devolvió intereses, no porque no amase el dinero demasiado, sino porque quería el esfuerzo, quería que nosotros trabajemos, hagamos algo esfuerzo para devolver algo a Dios, que Él nos dará muchísimo más. Aquí se está viendo todo esto, y esta es la señal grande, esta es una idea que les va poniendo a aquellos fariseos y aquellas multitudes para que vayan aprendiendo la conciencia, les va metiendo en una conciencia lo que tienen que realizar. Y Jesús ya cayó en ese momento y siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Pero ahí estaba la enseñanza que todos somos administradores de las cosas que nos da Dios.
Un hombre se marchó a tierras lejanas y dejó a sus criados cuidando su heredad. Les dejó en su fruto dinero y confianza y dijo que algún día pensaba regresar. Somos administradores de la tierra de Dios. Somos administradores de tu amor, de tu amor. Escrito está que el Señor vendrá. Escrito está que el Señor te dirá cuenta que hicimos con el amor, que hicimos con la pobreza, porque vamos por la vida matando tanta inocencia.
Hagamos un poco de examen de conciencia, amigos, cuando leemos el Evangelio, porque es para aprender lo que Jesús nos da, pero también para que activemos nuestra conciencia a ver cómo vamos sirviendo al Señor, si vamos administrando bien tantas cosas que Jesús nos dice. Así pues, amigo, el próximo día seguiremos aquí mismo. Por hoy nos despedimos. Adiós a todos.
Callan su conciencia y avanzan por la vida sin riesgo y sin sudor.